tenido de otra más que hacer un Peña Calderón.
Pues
A su
en
estilo,
efecto,
a su estilo, ¿no?
justo este sería el tercer punto de que el tema de el típico caso de un candidato que declara una cosa, se propone una cosa, como fue la de que los soldados regresen a los cuarteles, está dicho por López Obrador, ahorita circulan en redes sociales, pues cualquier cantidad de bueno, algunos videos de distintos momentos en los cuales él fue muy crítico del ejército en las calles. Uh-huh. Y claro, el típico candidato, digo, que una vez que es funcionario, hace exactamente lo contrario. Yo no me asusto frente a eso, porque al final la realidad obliga a tomar decisiones, ni siquiera es de sabios cambiar de opinión, se dice, etcétera, etcétera. Lo que me parece inadecuado es que el presidente no lo afronte.
Y que no
habla
lo acepte,
todo
¿no?
Esto
en todo
como
caso.
Si nunca hubiera dicho lo contrario.
Exacto.
Entonces, es perfectamente válido hacer un llamado a la nación y decir, yo pensaba tal cosa, bueno, lo puede decir como él quiera, pues, pero a la luz de la situación y toda la argumentación que di antes, tenemos que tomar este tipo de decisiones porque son las únicas que pueden afrontar este tema, ¿no? Y reconocerlo abiertamente, en lugar de este negacionismo, que como si hubiera nacido ayer y como si al no decirlo él nadie se fuese a dar cuenta de que hay una contradicción. Sí,
incluso al negar esto de la militarización está aceptando que se equivocó en el pasado en su diagnóstico, ¿no? O en su herramienta para curar ese diagnóstico, digamos.
En efecto, es decir, ahora, esto no significa que necesariamente se tenga que estar de acuerdo con Calderón, que fue el que primero hizo eso.
Claro.
De manera arbitraria, pues.
Es no, decir, lo que sorprende es que los que criticaban eso de Calderón hoy estén respaldando esto con maromas políticas o discursivas, ¿no?
Un poco sí. Ahora, yo cuestionaría de Calderón que lo hizo con muy poco conocimiento del territorio, mandando el ejército a dar piñatazos, quedándose ahí, luego saliéndose de Michoacán para que a los dos meses otra vez estuviera como antes. Lo que ha hecho el gobierno de la 4T me parece ha sido interesante al estar construyendo estos 500 cuarteles y tratando de recuperar el territorio que habíamos perdido. Y suena interesante pues la posibilidad de tener ahí en cada entidad 18, 15, 20 cuarteles con 250 elementos cada uno, de tal manera que no quede ningún sitio lejos de donde ellos puedan intervenir. Es decir, está mucho más armada esta estrategia que la de Calderón, que era simplemente aventar al ejército.
Pues hay que ver, pero Jorge, hecho, porque en los meses que llevamos con esta Guardia Nacional, pues no se ven signos, datos de que la violencia esté disminuyendo, ¿no?
No, yo pienso que este es un operativo, un operativo muy ambicioso que va a la mitad. La Guardia Nacional va en 110, sí, con el objetivo de que tenga 170 mil, 110 mil va con el objetivo de que tenga 170 mil y van a la mitad de los cuarteles construidos. Yo tengo la hipótesis de que el presidente esperaría a tener la fuerza completa para un despliegue muchísimo más activo y no solo presencial. Creo que creyeron que simplemente al comenzar a desplegarse estos cuarteles y la presencia de la Guardia Nacional, esto iba a inhibir al crimen, pero el crimen rápidamente se dio cuenta que la Guardia está actuando solo en ocasiones muy específicas y sí, no
y
como sola, una fuerza permanente.
Y
¿no?
sola, en muchos sentidos. Bueno, pues vamos a esperar. Y Jorge, gracias por compartir este análisis con nosotros.
No, el gusto es mío. Un abrazo, como siempre.
Igualmente, que mejore ahí el clima. Un abrazo. Sí, en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos, Jorge.
Exacto.
Gracias,
hasta
Jorge
luego.
Cepeda Patterson, es periodista, columnista en el diario El País. Son las 7:04, pausa.
Donde menos lo esperes.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Gran venta especial Back to School en Sears. Del 12 al 15 de agosto, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
¿Por qué hacer largas filas y esperar en los aeropuertos? En Millennium Air somos la línea aérea ejecutiva al alcance de tus negocios y viajes de placer. Jets y helicópteros a tu disposición. Helipuertos privados. Volar en aeronaves privadas ahora está más cerca que nunca. MillenniumAir.com.mx. Millennium Air. Always connected.
Celebrando su regreso a la música. Con más de 50 años de carrera. Ella es Daniela Romo. En el Auditorio Nacional, 13 de septiembre.
Tan solo quiero amarte.
Adquiere tus boletos en los programas en vivo de W Radio. Daniela Romo. En el Auditorio Nacional.
Sin pensar que mañana todo acabará.
W Radio invita.
En La Comer y Fresco, toda la calcetería y ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés están al 2x1. Hasta agosto 14.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 100 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834.
En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique.
Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No. Yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
¡Es tuya, es tu sonrisa!
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 7 de la noche, bueno, de la tarde, con 11 minutos. Está lloviendo al sur de la Ciudad de México, no tan duro, pero ya está lloviendo. ¿Cómo anda por su rancho? Díganos, ¿no? Por su comunidad, por su cuadra, por su colonia, por su estado, por su municipio. 55-30-42-42-51. Le tengo sticker hoy de viernes. Que es así, ya, avienta el celular y ya venga la botella. Ya, un traguito o algo, ¿no? Divertido. Este sticker está buenísimo, de un payasito ya en viernes. Así es que podría ser yo, porque además, pues ya el lunes no vengo, me tomo una semana de vacaciones. No sé si merecidas, pero sí necesarias. Como dice el clásico, que justifica sus vacaciones. No, merecidísimas, porque si no nos hemos chingado un rato, ¿no? Pero bueno, una semanita estaré fuera del aire. Estarán acá, por supuesto, Carla Santillán, Luis Ávila, todo el equipo. Y yo le mando el sticker 55-30-42-42-51 por el WhatsApp. Usted escriba, yo le contesto. Me acordé de Jacobo, ¿así decía? ¿Jacobo? Ah, Jacobo. Bueno, son las 7:12. ¿Cómo cerró la semana de vacunación en México capital? Está en la línea telefónica Eduardo Clark, que es director de Gobierno Digital de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, Enrique. Siempre es un gusto acompañaros. Gracias por la invitación.
Igualmente. ¿Cómo cerramos esta semana en el número de personas vacunadas?
Comparado con otras semanas, fue un poco más tranquilo. Este lunes a viernes que tuvimos vacunación, vacunamos cerca de 50,000 adultos rezagados, personas que querían primera dosis, refuerzos, primer y segundo refuerzo, y vacunamos un poquito menos de 20,000 chicos de 15 a 17 años que eran rezagados de primera o segunda dosis. Lo bueno es que la próxima semana ya retomamos otra vez la vacunación a niños de 7 años, porque esta semana sí vacunamos un poco menos de lo que hemos venido estando acostumbrados.
Entonces, a partir de lunes ya a los de 7 años, ¿va?
Es correcto. Cualquier niño que tenga 7 años cumplidos o que los vaya a cumplir en esta semana, es decir, que ha nacido antes del 19 de agosto, si no mal recuerdo, va a ser el próximo viernes 19 de agosto,
¿sí?
7 años, que ha nacido antes del 19 de agosto del 2015, esas personas se pueden vacunar la próxima semana. En la Ciudad de México estimamos que son cerca de 93,000 niños que cumplen este grupo de edad. Los vamos a esperar en los 55 puntos que hemos tenido habilitados desde hace 7 semanas para la vacunación de 5 a 11 años. Como siempre, los pueden encontrar en vacunacion.cdmx.gov.mx y los 55 abren de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde.
Bueno, entonces, 7 años a partir de este lunes. ¿Cómo estamos en hospitalizaciones, en la positividad del virus en la ciudad?
Ha venido bajando el número de hospitalizaciones en promedio entre 10 y 12 personas menos al día. Entonces, iniciamos la semana el lunes con cerca de 490 hospitalizados. Hoy estamos, bueno, el dato de ayer en la noche, de jueves en la noche, está cerca de los 420 hospitalizados en la ciudad. Entonces, ha venido bajando al mismo ritmo que las últimas 2 a 3 semanas. En términos de pruebas, estamos ya a un prácticamente 20% del pico de esta quinta ola. Estamos identificando hoy ya menos de cerca de 1,500 personas positivas al día identificadas, comparadas con las cerca de 8,000 que llegamos a identificar. Entonces sigue afortunadamente bajando, pero pues es importante que la gente no baje la guardia y que especialmente los niños de 7 años, aunque venga de bajar la ola, se protejan de una vez, vayan a vacunarse, porque la protección que les daría esta vacuna es pues para si hay un posible repunte después. Entonces, no se confíen, aunque vaya bajando, sigue siendo importante completar nuestros esquemas de vacunación.
Totalmente. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por la información, por los datos.
Buen fin de semana, Enrique, pásala bien. Nos vemos acá en unos días.
En unos días nos escucharemos. Gracias, Eduardo. Eduardo Clark, que es director de Gobierno Digital en la Ciudad de México. Son las 7:15, 7:15.
Escríbenos por WhatsApp 5530-4242-51. Queremos saber tu opinión. Así es, nuestro.
En México se tienen confirmados unos poquito menos de 200 casos de viruela símica. Y la verdad sea dicha, es que se ha acelerado el contagio, digamos que aumenta al doble cada 15 días. Más o menos es el promedio desde los primeros 30 casos que se mencionaron. A los 15 días ya había 60, a los 15 días ya había 90, y así ha ido subiendo estos datos registrados y oficiales. Porque nos han dicho algunos especialistas que todo indica, como pasó con el COVID, que hay subregistro de casos. Casos que quizá no son tan graves o que no han acudido a un hospital, que no han declarado que tienen la viruela del mono. Y también, pues, este asunto de la información que se está dando, sobre todo para gente de la comunidad LGBT+, en el sentido de que pues más del 90% de los casos se están dando entre hombres que tienen sexo con hombres, y la información de salud pública no incluye datos sobre la protección al mantener alguna relación sexual. Porque hay que decir, la viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual, pero se ha visto que en el 90% de los casos se adquiere después de mantener una relación sexual, que incluye también, pues evidentemente, el intercambio de fluidos de las vías aéreas altas y también el contacto piel con piel. Esto es algo natural, digamos, en una relación sexual. Hemos hablado en esta semana tanto con el doctor Macías como con la doctora Wong, como con Ricardo Baruj. Vamos a escuchar un poco de doctor Macías y Ricardo Baruj aquí en El Hueso.
Está en la línea telefónica el doctor Alejandro Macías.
Hay que decir las cosas como son. Se está presentando sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres. En este momento hay un alto riesgo para los varones que tienen sexo con varones en prácticamente ya más de 50 países, que incluyen a México.
Ricardo Baruj.
Cuando uno se fija en las campañas y todo esto, se habla de, pues, lávate las manos, usa cubrebocas, pero en realidad, pues, como que hay un miedo ahí a decir, pues, también ten cuidado cuando vayas a tener contacto sexual, sobre todo si lo vas a tener con múltiples parejas o con una nueva, etcétera, ¿no?
No tiene el calado de COVID-19. La viruela de mono, si bien es una enfermedad muy platosa, muy problemática, que te puede mandar un mes a encerrarte en tu casa, no suele matar a los que enferma y no tiene el calado, digamos, de la pandemia de COVID-19.
Este brote en particular de viruela del mono está muy focalizado en hombres que tienen sexo con hombres, y por no querer también hablar de esta población para que no suene a que están discriminando, pues tampoco están hablando de la transmisión sexual.
La gente que tenga fiebre, dolor de cabeza y manchas en la piel, granos en la piel, que acuda a consulta, que se detecte. Y si se detecta viruela del mono, que se vigilen a sus contactos, que se aíslen a esas personas. Eso se puede hacer ya en este momento. Vamos a necesita la vacuna, y sí sería bueno, pues, ya irla gestionando, digamos.
Así el hueso.
Pues mucho hemos hablado de los cuidados, de los casos, de las características de esta viruela del mono, de que viene de África, que desde 1970, pero que es la primera vez que se salió de ese continente, del brote y emergencia internacional que declaró la Organización Mundial de la Salud, pero poco hemos hablado cómo es vivir contagiado con viruela del mono o viruela símica. Está en la línea telefónica Arturo Piedras. ¿Cómo estás, Arturo?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Bien, pues preguntándote, ¿cuándo te detectaron la viruela del mono, Arturo?
Pues exactamente hace 5 días, el día lunes.
Hace 5 días. ¿Cómo te diste cuenta?
Porque inicialmente me empezaron a salir erupciones en la piel la semana pasada, el miércoles, me parece.
El miércoles de la semana pasada, y el lunes te dieron el diagnóstico.
Así es.
Cuando tú detectaste estas erupciones, ¿fuiste al médico? ¿Te hicieron qué tipo de estudio y cómo se dio el diagnóstico el lunes?
Pues como empezaron a salirme primero en el estómago, lo primero que pensé fue que era varicela, porque a mí nunca me ha dado. Entonces dije, no, pues ya, me contagié de varicela. Y después, como empezaron a salir y empezaron como a explotar, pues ya fui al médico. Incluso lo confundieron con una transmisión de enfermedad sexual. pero pues ya me hicieron análisis y descartaron las enfermedades, entonces me mandaron al hospital. Yo me empecé a tratar en un hospital privado, pero me dijeron que como era un tema federal, me tenía que ir al hospital para que ellos me diagnosticaran y me hicieran la prueba, ya que no tienen como al alcance todavía las pruebas para todo público.
O sea, te tuvieron que hacer un estudio especial, digamos.
Así es. Ya en el hospital me tomaron muestras de mis erupciones y pues ahí fue cuando se confirmó.
¿Es doloroso? ¿Tienes fiebre? ¿Te oigo un poco ronco de la voz? ¿Qué otros síntomas vienen agregados a...?
Justo un día antes de que me salieran las erupciones, me dio temperatura, pero solamente ese día.
¿Qué dijiste? ¿COVID?
Sí, exacto. Entonces, porque aparte tampoco nunca me ha dado COVID.
¿Ah?
Entonces, pues pensé eso, pero pues ya pasó. Y la realidad es que lo he pasado bastante bien. O sea, salvo las erupciones, la comezón y el ardor cuando se revientan, no he tenido otro síntoma.
Bueno, oye, Arturo, ¿qué le dices a la gente? Que se cuide, que...
Pues sí, o sea, me parece también chistoso, digo, sé que la mayoría de los casos que se han dado es por transmisión sexual, pero yo no me contagié justo por transmisión sexual, sino yo fui a una fiesta y ahí había alguien seguramente infectado, entonces, pues no hay que bajar la guardia, ¿no? Porque sí, esto ya está aquí en el país, es una realidad.
¿Una fiesta en un lugar cerrado?
Sí. Sí, de más de 500 personas. Uf. Y había mucho extranjero, entonces yo lo atribuyo a eso porque, pues como te digo, yo no tuve contacto sexual.
¿La fiesta recientemente fue en la Ciudad de México, Arturo?
Sí, fue aquí en la Ciudad de México, Bye. En el centro.
Sí, pues si son lugares cerrados, en teoría tienes que usar el cubrebocas, como lo indica la Secretaría de Salud, y algo que nos sirva, lo que hemos aprendido en la pandemia para no contagiarnos, pues ni de COVID, ni de monkeypox, como le dicen en inglés, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues te mandamos, Arturo, abrazos y que te recuperes pronto.
Muchas gracias.
Gracias por tu testimonio.
Por nada. Cuídense.
Nos vemos. En la línea telefónica está la doctora Rosa María Wong, es infectóloga de la UNAM. Doctora, ¿cómo está?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Saludos al auditorio.
Pues hay un testimonio, doctora.
Pues sí, muy interesante su testimonio porque... Todos los reportes, bueno, los últimos reportes que han salido, hubo uno de 16 países con 500 casos, otro en una serie de casos de Inglaterra y de España, y muchos de estos, en algunos dicen que el 90, otros el 98%, pues hablaban sobre muchas parejas sexuales y hombres que tienen sexo con hombres o personas bisexuales. Uh-huh. Pero no hay que perder de vista este testimonio que nos acaban de dar, ¿no? No siempre es por contacto sexual, puede ser también por vía respiratoria o por contacto
piel a piel.
Directo piel a piel, exactamente. Uh-huh. Entonces, lo que llama la atención de estos series de casos que han estado reportando, pues la viruela símica típica era un cuadro de fiebre, ganglios inflamados, tos, dolor de cabeza. Esto duraba más o menos 5 días y después empieza a aparecer las erupciones cutáneas. Sin embargo, con estos pues esta serie de casos, lo que han reportado es que no necesariamente hay muchas lesiones, puede haber una nada más, puede haber muy poquitas, puede haber lesiones anogenitales únicas, o puede haber lesiones en ausencia de el cuadro prodrómico, sin que haya fiebre, ni dolor, ni nada. Entonces, pues no hay que confiarse, como él le dijo, hay que cuidarse. Porque
sí, pues, imagínate, hay muchas cosas que todavía no sabemos. En un lugar cerrado, si no te da COVID, te da viruela del mono, si alguien por ahí tiene y no sabe.
Correcto.
Vaya. Oiga, doctora, ¿está creciendo rápido el contagio en México?
Pues la Organización Mundial de la Salud califica esta enfermedad como de riesgo moderado. En donde se ha visto un incremento importante es en Europa y, bueno, pues ahora Estados Unidos, que ya declaró emergencia nacional también la viruela símica. Y esto es porque en un periodo muy corto de tiempo ha habido un incremento muy grande de casos. En el caso de nuestro país, bueno, pues desde el 22 de mayo se reportó el primer caso y pues llevamos ya como pues de mayo para acá y actualmente hay alrededor de 150 casos. Entonces no es tanto el número de casos como en otros países, que por ejemplo en Estados Unidos eran 6,000 y con eso fue que declararon la emergencia, ¿no?, a nivel nacional. Sí. Y bueno, eso también tiene al declarar la emergencia nacional, pues entonces dan muchos recursos para la producción de vacunas, para antivirales, para hacer más campañas de prevención, etcétera. Entonces, ahorita hay una población específica que es la que está siendo afectada, pero pues no hay que confiarse porque ya se reportaron dos casos en niños en Estados Unidos y pues no necesariamente es transmisión sexual, sino por el simple hecho de tocar la piel, darle un abrazo a alguien. Si alguien lo trae en las vías respiratorias, porque pues ahí es donde se puede replicar primero, pues tose o escupe o lo que sea, o estos virus al aire y alguien está ahí, pues se puede contagiar, ¿no? Entonces, los lugares cerrados, donde no hay ventilación, donde hay mucha gente, pues se puede contagiar, pues no nada más de eso, sino de COVID y de muchas otras cosas.
Bueno. Doctora, pues gracias por los datos y estaremos platicando, por supuesto, más adelante. Le mando un abrazo. Buen fin de semana.
Igualmente, Enrique, saludos a todos, saludos al auditorio. Gracias.
Gracias. La doctora Rosa María Wong, infectóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mire, no queda de otra, cuidarnos. Punto. Ya sabemos qué hacer, ¿eh? Que no me digan que no sabemos qué hacer. Ahora, sí falta información sobre la parte de educación sexual en las estrategias de salud pública. Sí, sí falta. Sí falta. Pero mire, aún no teniendo relaciones sexuales, te puedes contagiar de la viruela del mono, como el testimonio que tuvimos hace unos minutos. Son las 7:27. Hacemos pausa.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En La Comer y Fresco, toda la calcetería y ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés están al 2x1. Hasta agosto 14.
Habla Mario Delgado.
La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Se acuerdan de mí?
No me falles.
El 13 de julio de 1981, el mundo sería testigo de un acontecimiento ocurrido en la Ciudad de México.
Hoy, por primera vez en la historia, al hombre le ha sido dado presenciar el nacimiento de un panda.
Nació Togui, el primer panda nacido en cautiverio fuera de China. Bautizado con el nombre de Togui, que significa niño en tarahumara, el zoológico de Chapultepec se convirtió en el lugar más visitado del país. Miles de niños y adultos llegaban para conocer al pequeño panda y a sus orgullosos papás, Pepe y Jing Jing, dos pandas gigantes que fueron obsequio del gobierno de China en 1975. Con el nacimiento de Togui llegó una fiebre por el pequeño panda, que lo mismo lo veíamos en pósters, playeras, muñecos de peluche, llaveros e incluso hasta en la música. Las encargadas de cantarle al pequeño panda fueron Yuri,
pequeño panda, aún no andas y ya queremos verte jugar,
y Ginny Hoffman.
Togui panda le pusieron al pandita del amor. Togui panda ya lo llaman sus papitos desde hoy.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero.
También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible.
Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Si es radio, es W.
96.9.
Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes. Tenemos llamada de auxilio de un ciudadano. Logramos localizarlo en tiempo real. Se ubica en el kilómetro 35 de la carretera México-Pachuca. Requiere apoyo mecánico de emergencia.
Ángeles Verdes, vamos para allá.
Si necesitas auxilio vial o información turística, Los Ángeles Verdes son los héroes de la carretera.
Solicita ayuda a través de la aplicación móvil o recuerda este número, 078.
Secretaría de Turismo.
Gobierno de México.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 100 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La experiencia enseña el camino,
pero la juventud lo construye.
Este domingo, en la Hora Nacional, celebramos el Día Internacional de la Juventud
y conoceremos a algunas y algunos jóvenes destacados.
Mujeres futbolistas, Sofía de Control Z, el joven robot y jóvenes instructores comunitarios.
Y de Iztapalapa para el mundo,
Los Ángeles Azules,
Fernanda Tapia,
Sergio Bonilla,
Constanza,
Emiliano,
María Luisa,
Camila
y Mateo.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Reporte vial.
Reporte vial.
Con Víctor Sandoval.
Bueno, en lo que nos fuimos al corte, empezó a tundirse la lluvia aquí en el sur de la Ciudad de México. Víctor, ¿cómo estás?
Enrique, buenas tardes. Sí, mucha lluvia. En diferentes puntos de la ciudad, prácticamente es en toda la Ciudad de México, donde se reporta con mayor fuerza, es Venustiano Carranza, la zona de Benito Juárez, Coyoacán, hacia la zona también de Hidalgo, hacia el poniente, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, está lloviendo muy fuerte, así que vías como Constituyentes, el periférico, la zona del viaducto, Calzada de Tlalpan, así como también lo que es del eje 4 al eje 8 sur, hay que manejar con precaución, además que los viernes siempre se incrementa más el tránsito en estas calles y avenidas. Enrique, pues manejar con precaución, sigue lloviendo esta tarde noche aquí en la capital del país.
Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Escuchas Así el Hueso, con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Carla Santillán.
Aquí estoy.
Mucha información.
Sí.
Y oye, música. Por acá nos dijo alguien en el WhatsApp, ¿por qué no dieron los datos COVID?
Aquí están, pues.
Ahí van. Porque... Pues es que se desesperan, amiguitis.
Aquí están,
amiguitis,
aquí están.
Ahí van.
Exactamente.
Amigues.
Créanme que le estoy cheque el dato.
Voy a quemarlo porque siempre nos está pidiendo, no, eso
a
es
la
buena
Secretaría
onda.
De Salud.
Emilio Sánchez. Ahí no, te van los datos, Emilio.
Emilio Sánchez,
apúntalos. ¿Listo?
Espero, sí.
5, 4, 3, 2. Venga.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
México rebasa los 6,915,000 casos de COVID-19 y 328,668 personas han fallecido oficialmente por el coronavirus. La Secretaría de Salud indica que en las últimas 24 horas se sumaron 11,892 nuevos pacientes infectados y 72 defunciones ligadas al SARS-CoV-2. Se estima que los casos que mantienen activa la pandemia hoy en el país son más de 85,000, principalmente ubicados en Ciudad de México, Baja California Sur y San Luis Potosí. Desde Ciudad Juárez, donde tras hechos violentos murieron 11 personas, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, publicó un mensaje a través de redes sociales donde hizo un llamado a la ciudadanía.
Aquí estoy en Ciudad Juárez. Quiero enviarle un mensaje a todos los policías municipales, estatales, a todas las corporaciones que están trabajando en el estado de Chihuahua, de cuidado, de cariño, de protección por parte de su gobernadora. Y quiero llamar también a la ciudadanía a mantenernos unidos, a no dejar que aquellos que están allá afuera tratando de hacernos daño logren su cometido. Somos más los buenos, somos más las personas que queremos cuidarnos y que queremos que nuestras familias vivan, crezcan y trabajen en paz.
La refinería en construcción de Dos Bocas pidió esta semana cerca de 6.500 millones de dólares extra al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para cubrir este año obras no contempladas inicialmente, mayores costos de plantas y el arranque de unidades, publica la agencia de noticias Reuters. El monto se suma a los 8.900 millones de dólares que fueron aprobados por el Consejo de Pemex en 2020, pero que fue subiendo sin autorización expresa de la autoridad. En temas del mundo, policías de Nueva York detuvieron al presunto atacante del escritor Salman Rushdie, apuñalado esta tarde en plena conferencia en Nueva York. El agresor fue identificado como Hadi Matar, de 24 años, originario de Nueva Jersey. Hasta el momento no está claro el motivo de la agresión, sin embargo, el novelista británico de origen indio ha recibido amenazas desde hace 33 años. Y para cerrar, de mejor humor, y porque es viernes y porque está de estreno, Dana Paola presentó su canción Éxtasis. Sí, el estreno se presenta previo a la serie de conciertos que dará en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Mérida, y seguro nuestro productor Salvador Zaragoza estará presente en alguno o en todos.
O sea, ¿puso la canción él?
No, la escogí yo, pero pues mira, fue un guiño.
Ay, te lo digo, Chana, para lo que le escuches, chava. A ver, súbele a Dana Paola.
No sé cómo llegué a ti, ahí que me volví. Una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca. Adrenalina que coloca y desemboca. Vida deliciosa.
Bueno,
sí está de viernes.
Y canta muy bien, la verdad. Se aventó a la Elfaba en Wicked.
Ah, sí, sí, sí.
Hoy la vi en vivo y sí, canta bien. Le faltó como 10 centímetros de tacón, pero para la bruja, bueno, pues es que normalmente siempre salta y así. Pero bueno, muy bien, ¿eh? Canta muy bien.
Sí, y mira que esta canción.
Y mira que el teatro es en vivo, ahí sí no hay de que me tunean y no sé nada. Es en vivo y con orquesta y todo.
Exacto. Bueno, sí pueden ponerle unos efectillos, pero no, se demuestra que
no
cantan bien.
No se puede.
Bien.
Bueno, sí, el reverb nada más.
Ah, bueno, se pueden poner.
Pero pues, mismo que soy ahí como conferencia de Chayamichan, pues no. Gracias, Carla.
Adiós, muy buen fin de semana.
Gracias, y te quedas toda la
sí,
semana
aquí
al frente del
el
changarro. Muy bien, ya
te
tocaba.
Exacto, aquí cuidamos a locomotora.
Gracias, Carla.
Adiós.
Carla Santillán, en W.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio. Así, las canchas.
¡Viva la fiesta del fútbol en XEW!
W Deportes, con Juan Carlos Zúñiga. Así las canchas, con Juan Carlos Zúñiga.
Maestro Zúñiga, a 100 días de la pasión futbolera mundialista.
Copa del Mundo de Qatar 2022, mi querido Enrique, te saludo con mucho gusto. 100 días ya, bueno, en este momento 99 en Qatar por el cambio de horario, evidentemente. Pero aquí estamos a 100 días de que arranque la Copa del Mundo, que ya lo sabe, usted la podrá vivir en vivo, en exclusiva, gratis. 64 partidos, no se va a perder uno solo de Qatar 2022.
La cuenta regresiva rumbo a Qatar 2022 cada vez es más corta y ahora estamos a 100 días del inicio del que será el 22º Mundial de Fútbol en la historia. Será una Copa del Mundo atípica, ya que se realizará de noviembre a diciembre y en territorios sin tradición futbolera como lo es el catarí. Serán 29 días de actividad en el que 32 selecciones buscarán la gloria internacional. El banderazo de salida de los 64 partidos será el próximo domingo 20 de noviembre con el partido de los locales Qatar y la selección de Ecuador. Este es un mundial que también será muy emotivo y es que será el último que disputen dos de los máximos exponentes en la historia del fútbol como lo son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en donde querrán tener una participación decorosa con Argentina y Portugal que quede plasmada con letras de oro. Por su parte, también será la última ocasión en la que se verá la representación de 32 países, pues a partir del 2026 podrán participar 48 selecciones. Es así como comienza la cuenta regresiva de 100 días para el inicio del Mundial, informó Esteban Garrido.
Pues Enrique, ya lo sabe, descargue nuestra aplicación, tanto de W Radio, W Deportes, los 64 partidos a partir del 20 de noviembre, la inauguración, y el 21 arranca ya la competencia. Por cierto, Don Tata agarró las maletas y se fue a Europa a visitar a los jugadores que militan en el continente. Lo que no hizo en 4 años, lo va a hacer en 2 meses. Felicidades a Don Tata, que bueno, pues...
Qué bueno que ya pueda viajar en avión.
Sí, tuvo sus problemitas de salud y todo, pero pues nos salió bastante flojito, la verdad, el técnico nacional.
Ya platicaremos más la semana que entra, bueno, con el equipo. Yo me voy de vacaciones. Zúñiga, un abrazo, cuídate el changarro.
No, pues muchas gracias. También nos vemos en la otra semana.
¡Adiós!
Bye.
Bye, maestro Zúñiga.
Desde Hollywood, desde Hollywood. Con Mario Segeli.
Oye, semanita también triste para la industria del cine y del entretenimiento. Mario Sekeli, ¿cómo estás?
Sí, Enrique, pues sí, tristeando. Fíjate que el lunes estábamos reportando pues el fallecimiento de Olivia Newton-John, y de hecho toda la semana han sido constantes fotos de celebridades, entre ellos Elton John, que publica en su foto con la muy, muy querida Olivia Newton-John. Y el viernes pasado se registró un accidente, de hecho, a 10 cuadras de mi casa, aquí en Mar Vista, California, de esta actriz Anne Heche, que, bueno, recordamos sobre todo por esa historia que sucedió a principios de siglo en la serie de Ellen, en que, pues, prácticamente fue de las primeras veces en que una celebridad públicamente dijo, pues, que ella era parte de la comunidad LGBTQ, y que pues tenía una novia, y esta novia era la actriz Anne Heche, y ella sale en el episodio incluso para abrazar eso. Tuvieron un noviazgo de un par de años y luego rompieron, y hubo un poco de controversia porque Anna dijo como que, bueno, es que yo no soy precisamente gay, sería lo que sería un bisexual, porque de hecho se casó 2 veces, tiene 2 hijos, y bueno, pues la conocemos por películas como 6 Days, 7 Nights con Harrison Ford, Volcano, el remake de Psycho, y bueno, pues tuvo un accidente el viernes que fue muy controvertido aquí en la ciudad, porque sí, ya se detectó, de hecho, tristemente, que sí tenía influencia de alcohol, tal vez incluso un poco de droga. En la mañana misma del viernes 5, en su podcast, dijo, este es un día malo, uno de esos días en que uno se siente que todo está saliéndole mal, que minutos después fue a su gimnasio y un fan se tomó una foto con ella, y minutos después en su carro a toda velocidad se impacta contra una casa, que la dejó a la casa en fuego, inservible. Afortunadamente la dueña y sus mascotas estaban en la parte de atrás, no les pasó nada, pero pues todo fue en cuestión de horas, y hoy se acaba de declarar muerte cerebral a Anne Heche. Y ya nada más está esperando, pues, que ella en su última voluntad había dicho que quería donar sus órganos, así es de que en cualquier momento, pues, ella va a dejar de estar con nosotros. Y bueno, pues, le damos una condolencia a su familia. Y bueno, mencionar rápidamente nada más que también ayer se nos fue nuestro querido Manuel Ojeda, también gran actor, a 81 años de edad, gran carrera en televisión, en cine. De hecho, estuvo en Romancing the Stone, él era el villano en esta película de Catherine Turner y Michael Douglas. Y bueno, pues lo recordaremos también por sus personajes de carácter, sí. Macho, y también un hombre muy sensible a la vez en la pantalla. También descanse en paz nuestro Manuel
Ojeda. Nuestro Porfirio Díaz de Senda de Gloria.
Exactamente.
Un personaje que lo catapultó sin duda hacia el público más masivo, pero un excelente actor, descansa en paz Manuel Ojeda. Mario, te mando un abrazo hasta Hollywood.
Igualmente, felices vacaciones, ya estoy
Gracias, disfruta. Más necesarias que nada. Gracias, Mario.
Claro que sí, abrazos a ti.
Son las 7:44.
Agenda del ocio. Libros, música y más.
Azules y Carlos Vive.
Yo quiero bailar contigo, mi amor, hasta que el sol haya salido, hasta que todos se hayan ido y solo estemos tú y yo. Quiero bailar contigo, mi amor, porque la cumbia misteriosa le da poder al que la toca, le pone trampas al amor.
Ay, 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 de Iztapalapa y Bogotá para el mundo. Los Ángeles Azules, en colaboración con Carlos Vives, grabaron un video en Bogotá y grabaron esta rola, Cumbia del Corazón, para animar el viernes, después de una semanita de aperros, ¿no? La verdad, informativamente hablando, y están con nosotros los integrantes de Los Ángeles Azules. Jorge Mejía, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Qué gusto saludarte de nuevo.
Aquí en el hueso con Enrique Hernández Alcázar, nuestro amigo de siempre.
Y además...
Queremos pues felicitarlo por este programa y por invitarnos.
Además, padrinos ustedes de nosotros, de los 10 años del programa, ya vamos para 17, imagínate.
Sí,
ahí vamos, ahí vamos.
Ya somos los 17.
Sí, ya vamos a hacer, vas a tener que componernos, adaptarnos una de 17 huesos, 17 años, ¿no? Estaría bueno hacer algo. Ahí lo planeamos. Y don Alfredo, que por fin se nos deja ver. Don Alfredo, ¿cómo está?
Aquí ya estamos en pie y al orden.
Eso. ¿Qué tal la experiencia de grabar esta cumbia del corazón? Pues medio cumbia vallenata, ¿no? Con influencias vallenatas un poquitito, sabrosona, con Carlos Vives, un artista internacionalmente conocido. Bueno, ustedes ya internacionalmente conocidos también, Jorge.
Bueno, lo que pasa que Colombia es donde nace la cumbia. Y Colombia es, pues es difícil, ¿no? Que acepten un grupo de cumbia en Colombia. La cumbia romántica de Los Ángeles
la
Azules.
La cuna de la cumbia,
es,
¿no?
Es como que es difícil, ¿no? Ahí nació, sí. Es la cuna, pues tiene a Lisandro Mesa, Alfredo Gutiérrez, tienen a Andrés Landeros, Lucho Bermudos, José Barros, tienen a Gabriel Romero, pues a todos los
cumbiancheros.
Pues todos los buenos, ¿no? Entonces, de ahí se va la cumbia para Venezuela, están los melódicos, los blancos, están Lavillos Caracas, de este lado se va para Perú.
Es la cumbia bolivariana, ¿no? ¿No?
Bueno, sí, ¿no? Y así, entonces, pues, Los Ángeles Azules, es difícil, ¿no? Es la primera vez que nos llaman, tocamos en el Movistar de Bogotá, es un auditorio nacional. Así como el Coloso de Reforma, allá es el Movistar Arena de Bogotá, y nosotros pensamos, pues, ¿cómo vamos a ir a tocarle a los colombianos? Y luego en la mera ciudad, que es la mera capital, que es Bogotá, les vamos a ir a tocar cumbia, ¿no? Y nuestra sorpresa, ese fue el 10 de junio, y nuestra sorpresa fue de que se llenó, y que la gente conocía nuestras canciones. Y de ahí tuvimos la experiencia de grabar esta canción y este video, en la taberna La Piel Roja, ahí en Bogotá, Colombia, con nuestro amigo Carlos Vives. Y ya nos conocía, decía Carlos Vives, no, yo ya conozco a Los Ángeles Azules. Pues nosotros no sabíamos, ¿no? Nosotros sí conocemos a Carlos Vives.
Sí, pero no pensaban que Carlos Vives nos conociera.
Que los colombianos.
¿Y esto fue apenas conocían. Entonces en junio?
Sí, el video fue el 12 de junio.
¿Y el toquín?
El
concierto.
Fue el 10. Fue el 10 de junio.
Fue fast track, dijeron, vamos a grabar, pum.
Sí, veníamos de Perú. En Perú estuvimos el 9, en Lima, Perú. Órale. Empezamos en Cochabamba, la gira. En 27 de mayo empezamos en Cochabamba, Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. De ahí nos fuimos a Santiago de Chile. De ahí nos fuimos a los 5 Luna Pars de Argentina. Paraguay, luego a la Asunción, Paraguay. y volvimos a Argentina a terminar la Luna Park, y de ahí nos fuimos a Lima, Perú, que tampoco habíamos ido y también se llenó. Y de Lima, Perú, nos pasamos a Colombia a grabar el video y a tocar en
Instagram. Oiga, don Alfredo, entonces ya están prácticamente oficialmente conquistando todo el continente americano, ¿no?
Bueno, sí se está extendiendo mucho con todas las cumbias que tenemos desde hace muchísimos años. Y a Carlos Vives, cuando nosotros entramos, entró primero Carlos Vives, ¿verdad? Hace muchos años, con la gota fría.
En el 92 entró Carlos Vives con la gota fría, sí. Y en el 93 nosotros entramos a nivel nacional. Con Entrega de Amor. Se puede decir que somos contemporáneos.
Aunque ya llevaban muchos años más de estar ustedes talachando en terracerías, sí, y demás, ¿no?
Sí, chicos, ya son muchos años.
O sea, desde los 70.
Sí.
O sea, les costó casi 20 años
para que nos
llegar... Sí. A lo nacional, digamos.
Sí, pero supongamos, dicen, no, pues es que Los Ángeles Azules ya se escuchan en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en El Salvador, ¿no?
En Iztapalapa, en las Lomas, en Polanco y en todos lados.
Pero después de 40 años de trabajo, ¿no? Sí, tuvieron que pasar 40 años de trabajo para que ya pudieran todo entrar nuestra música casi en todos los países de
Porque
Latinoamérica.
Porque se han roto barreras también, es decir, ¿no? De la sectorización de cierta música, ¿no? Que era para algunas clases sociales, para algunos públicos y no llegaba a otros públicos. Hoy llega la música a todos, sí, los públicos posibles, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la música de Ángeles Azules es universal. O sea, la cantan todos los niños, adultos, ya personas grandes, todos cantan los temas de Ángeles Azules. Nos ha tocado a nosotros ir a eventos y como van muchos niños, le ponen, los niños también pagan.
Que no se hagan, ¿no?
Sí.
También pagan, cantan y bailan, ¿no? Las canciones de Ángeles Azules.
Sí, sí va mucha gente, todos son familiares, todos los eventos que hay son familiares.
Fíjese, ahora que estábamos hablando de esta gira sudamericana tan importante para ustedes.
Sí, porque fue completa.
Fue toda la vuelta.
Y toda la vuelta se puso buena.
Oye, a ver, Jorge, pero dime una cosa. ¿Te acuerdas del primer concierto que tuvieron en la vida, Los Ángeles Azules?
Bueno,
¿la primera tocada?
Sí, la primera tocada pagada. Uh-huh, bueno, uh-huh, el primer
profesional, digamos.
El primer baile público que Los Ángeles Azules tuvimos, porque antes tocábamos
en bailes.
Tocábamos en las delegaciones, tocábamos en los mercados.
En explanadas.
En el mercado de las flores, ahí de Miscuac, tocamos. Pero el primer baile público que tuvieron Los Ángeles Azules fue en 1982, en Cuanalán, Texcoco, alternamos con la Sonora Dinamita. Fue el primer baile...
40 años.
Fue el primer baile donde estábamos en un programa y donde la gente pagó por una entrada.
¿Qué programa era? ¿Era aquel de...?
Nos llevaba
Socicultur.
No, un programa de papel. Una papeleta.
Ya.
Era una papeleta pegada ya por... Ya ves que ahí está...
A ese programa te referías.
Sí, está a Colman, está a Cuescomax, San Salvador, sí, Atenco, está lo que es Lechería, y para allá está Cuanalán, y ahí fue nuestro primer baile en el 82.
Fíjate.
En el 82.
¿Cómo han cambiado Los Ángeles Azules de aquel 1982 a la fecha?
Bueno, poco a poco nos hemos ido enriqueciendo más de la música. Tocábamos antes música versátil. Todavía venimos de la época del rock. Uh-huh. Yo tocaba la guitarra.
¿Eléctrica?
La guitarra eléctrica. Yo todavía tengo mis guitarras. Tengo 3 guitarras eléctricas. Todavía las conservo. Y, wow. Y después empezamos con el órgano. Y ya metimos el órgano, el piano, el acordeón. El acordeón siempre desde 1973. Yo lo empecé a tocar.
Es señal de Los Ángeles Azules, las partes que tienen acordeón, ¿no?
También. Sí, en el 73.
Es tradicional ya.
Yo ya lo tocaba el acordeón.
Qué bárbaro. Oye, imagínate, han tocado con grandes artistas las canciones de Ángeles Azules. ¿Y ahora no les gustaría tocar canciones de otros artistas con esos artistas acompañándolos? ¿Lo han hecho?
Ahorita.
¿O qué están planeando?
Jorge? Sí, entraron otros temas de otros artistas. Y es lo que hemos estado o sea,
acomodando.
Primero eran los artistas con nuestras canciones y luego ya los artistas, algunos artistas metieron
sus canciones. Unos
temas, sí, es lo que hemos estado presentando en algunas ocasiones.
¿Con cuáles los últimos?
Pues el de Nicki Nicole, Otra Noche,
Nicki
y Nicole, ahorita presumiendo este tema de Carlos Vives.
¿Qué temazo,
con
¿verdad?
Cumbia del Corazón.
Está bueno.
A un día, a 24 horas ya estamos en 200 views.
No manches, ¿en serio?
Sí.
200 mil.
Sí, 200 mil views
en YouTube. Búsquelo, la verdad vale la pena, el video grabadito bien. Es como en el Kumbala de Bogotá, digamos, ¿no? En un lugar muy típico.
El Hueso lleva...
Hay que ir
a los 17 años.
Hay que ir ahí a hacer algo, ¿no? ¿Qué? Ya me está viendo. No me veas con esos ojos.
Vamos, yo al Hueso. 17 años.
¿Te estás pensando en la canción? ¡Qué bárbaro!
Todavía.
No, hombre, ya hay que ponernos de acuerdo para hacer
hay
algo,
que ponernos
para hacer
de acuerdo.
Sí, y canto junto a ustedes. No es cierto. Pues si no, ya todos me están viendo en la próxima. No manches, el chiste es que salga bien. Bueno, oigan, qué gusto siempre tener aquí a Los Ángeles Azules. Saben que son su casa, estos micrófonos, y que los queremos, que los bailamos, que los admiramos. Y admiramos todo ese esfuerzo del que hemos hablado, don Alfredo Jorge Mejía, de 40 años. Porque muchos dicen, está bueno lo de Sariñana con Los Ángeles Azules, ¿no? Está chido. Pero esto es gracias a este trabajo previo.
Sí, bueno, es...
Por eso
decían de plaza en plaza. Porque nosotros somos músicos
de calle,
que siempre tocamos en las ferias de los lugares, de los pueblos, de los municipios. Siempre íbamos a un lugar, a esos pueblos mágicos bonitos que tiene la República Mexicana. Dice, vamos aquí a los Etlas, ¿no? De Oaxaca. Vamos a los Contlas aquí de
como
de
Tlaxcala, dicen
ustedes. Y vamos y...
De Iztapalapa.
De Iztapalapa. Los invitamos para este 20 de agosto.
¿Dónde van a estar?
En Tapachula. Tapachula, bien. Chiapas, se está organizando esta promoción para Guatemala, para El Salvador, para Honduras. Bien. Es que nosotros tocamos en Tapachula y llega mucha gente de Centroamérica. Claro.
O sea, ahí está, gira también centroamericana próximamente, 20 de agosto en Tapachula, 20 Chiapas.
20 de agosto.
Tapachula. Los Ángeles Azules aquí en el estudio. Muchísimas gracias, don Alfredo. Gracias. Qué gusto verlo, ¿eh? Ya déjese ver más. Luego nomás viene Jorge solito, pero así mejor acompañados, ¿va?
Ya nos pusimos de acuerdo.
Jorge Mejía, gracias.
Muchas gracias, amigo Enrique Hernández Alcázar.
Eso.
De El Hueso, sus amigos de Los Ángeles.
Ya vamos a cumplir.
Amo yo El Hueso.
17 años. Venga, nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos esta semana. Yo me voy de vacaciones, pero se queda todo el equipo trabajando para usted.
Escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Disponible en Spotify. El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en asdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México. Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la Selección Nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre me crece.
¡Gol! Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Para el buen viajero, el recorrido es tan importante como el destino. Es por ello que la experiencia inicia al tomar el volante. Cada carretera es una aventura que nos lleva a lugares de clima extraordinario, como Cuernavaca o Tepoztlán, en el estado de Morelos. A lugares mágicos como San Luis Potosí o a rincones coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro.
Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje,
degustar la sencillez de un platillo tradicional,
tomar una foto
y, ¿por qué no?, descubrir pequeñas joyas cargadas de historia que de inmediato se harán parte de nuestra vida.
Hallazgos increíbles al alcance de la mano,
ocultos solo por la prisa del día a día y que saltan a la vista gracias al espíritu aventurero de quien se toma el tiempo de viajar por tierra.
En la Ruta W,
lo importante es el camino.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Gran venta especial Back to School en Sears. Del 12 al 15 de agosto, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu